Esto es Relatos de las Conferencias Generales. El servicio es el tema de este episodio de Relatos de las Conferencias Generales. El servicio se enfatiza en la Iglesia desde el momento en que somos niños. El sacerdocio es dado a los hombres para utilizarlo en el servicio de los demás. Uno de los principales propósitos de la Organización de Mujeres de la Iglesia, la Sociedad de Socorro, es proporcionar oportunidades de servir a los demás. La Iglesia participa en proyectos de servicio humanitario en todo el mundo. Los misioneros dan voluntariamente de su propio tiempo y dinero, todo para servir a los demás. El servicio beneficia tanto al que lo recibe como al que lo da. Ayuda a desarrollar las actitudes como las de Cristo y a no ser egoístas hacia nuestros semejantes. En abril de 2008, en la sesión general del sacerdocio, el presidente Henry B. Eyring contó el siguiente relato sobre un proyecto de servicio de la Iglesia y cómo se hizo notar.
Una de las promesas que hacemos cuando aceptamos el sacerdocio es ocuparnos del cuidado de los demás. He visto el milagro de ese aumento de la caridad en el corazón de los poseedores del sacerdocio. Lo han visto muchos de ustedes, así como muchas personas que no son miembros de la Iglesia. Me encontraba en el despacho del presidente Gordon B. Hinckley cuando le pasaron una llamada telefónica. Habló brevemente por el teléfono y volvió de nuevo a nuestra conversación, pero antes tomó unos instantes para explicar la llamada. Dijo que era el presidente de los Estados Unidos. El presidente había llamado para agradecerle al presidente Hinckley la labor que habían efectuado los poseedores del sacerdocio después de un huracán. El presidente de los Estados Unidos mencionó que fue un milagro el hecho de que pudimos tener tanta gente de una manera tan rápida y trabajando tan bien. Alabó a nuestra gente diciendo que sabíamos hacer las cosas. Quizá el presidente de los Estados Unidos estaba impresionado con lo que él consideraba que eran nuestras excelentes habilidades organizativas. Eso era parte del milagro. Sin embargo, la razón más importante de dicho milagro era que los cientos y quizá miles de poseedores del sacerdocio tenían gran fe en el juramento y convenio del sacerdocio. No era la manera en que estaban organizados lo que marcó la diferencia, sino que la fe en el juramento y el convenio del sacerdocio los impulsó a recorrer grandes distancias, a dedicar largas horas y a soportar penalidades como representantes del Señor Jesucristo en el cuidado de los que tenían gran necesidad. Se encontraban en ese proceso de brindar servicio del sacerdocio, cultivando el poder y el espíritu de caridad, necesarios para llegar a ser grandes esposos, padres, hijos y hermanos en familias en esta vida y por la eternidad.
Los actos de servicio se producen con frecuencia en una escala más pequeña también. El obispo Richard C. Edgley compartió el siguiente relato durante la Conferencia General de octubre de 2007.
Unos años atrás, un periodista humorístico de uno de los periódicos locales escribió sobre un tema serio que daba mucho que pensar. Y cito de su artículo: en Utah, el ser mormón de los que asisten regularmente a la iglesia significa vivir tan cerca de los miembros de su barrio que no pasan 5 minutos sin que toda la congregación se entere de cualquier cosa que ocurra. Y continuó: esa forma de vivir como uña y carne puede parecernos entrometida, pero también es uno de nuestros puntos fuertes. El autor continuó y dijo: el martes, en el trabajo, vi las noticias del mediodía en la televisión. En un accidente de tráfico, una furgoneta había quedado totalmente destruida. A la joven madre y a los 2 niños pequeños se les llevó inmediatamente a salas de emergencia en helicóptero y en ambulancia. Unas horas después, me enteré de que la furgoneta pertenecía a Eric y Jana Quigley, una joven pareja que vivía al cruzar nuestra calle en Harriman. No solo veo a los Quigley en la iglesia, sino que habíamos cenado con ellos en la fiesta del vecindario la noche antes del accidente. Nuestros nietos jugaron con sus hijas Bianca y Miranda. La niña de 14 meses, Miranda, sufrió serias lesiones en la cabeza y falleció 3 días después en el hospital Primary Children. Es entonces que el entrometimiento tiene sus ventajas. A pesar de que el accidente ocurrió a varias millas de la casa, el polvo aún no se había sentado cuando alguien del barrio paró y empezó a buscar entre los escombros del accidente. Los demás miembros del barrio se enteraron del accidente antes de que la policía y los paramédicos llegaran al lugar del siniestro. Los miembros del barrio fueron a los tres hospitales y se pusieron en contacto con Eric y en su trabajo organizaron grupos de trabajo. Los que no fueron incluidos en la ayuda inmediata estaban ansiosos por ayudar de otra forma. En 48 horas, el césped de los Quigley estaba cortado, la casa limpia, la ropa lavada, el refrigerador repleto, a los familiares se le había traído comida y se había creado una cuenta en el banco local. Le hubiéramos dado un baño al perro si hubiesen tenido uno. El autor concluye con este perspicaz comentario: tiene su aspecto positivo la lupa congregacional bajo la que vive mi barrio. Lo que le afecta a uno nos afecta a todos. La compasión y el servicio que prestaron los amorosos miembros del barrio como resultado de ese accidente automovilístico no se limitan a este caso. El profeta Alma del Libro de Mormón explica a los que deseen ser seguidores de Cristo: ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, entonces, como Alma explicó, estaban listos para ser bautizados. Estas escrituras establecen los cimientos para ministrar y cuidar a otros de la forma más compasiva.
En la Conferencia General de abril de 2005, la hermana Kathleen H. Hughes contó el siguiente relato sobre su padre, quien le enseñó una lección sobre el servicio.
Este mes se cumplen 38 años desde que mi esposo y yo, de recién casados, fuimos a Nuevo México a visitar a mis padres. Al estar allá, mi padre nos llevó a pasear a las montañas del norte del estado. Por la tarde dimos con un automóvil detenido a un costado del camino con un neumático desinflado. El conductor le dijo a mi padre que la rueda de repuesto también estaba desinflada y que necesitaba que alguien lo llevara a la ciudad más cercana para que le arreglaran el neumático. Mi padre, al ver a la familia de ese hombre dentro del auto, le dijo: usted no podrá regresar a la ciudad y antes de que oscurezca. Óigame, las ruedas de su coche son del mismo tamaño que las del mío. Llévese mi rueda y la próxima vez que vaya al Albuquerque me la devuelve. Aquel desconocido, un tanto impresionado, le dijo: pero si usted ni siquiera me conoce. La respuesta de mi padre, típica de él, fue: usted es un hombre honrado, ¿no es así? Usted me devolverá el neumático. Unas semanas después le pregunté a mi padre sobre el neumático y dijo que se lo habían devuelto. Él ya tiene 90 años, pero todavía vive la vida del mismo modo. La mayoría de las personas de su edad reciben las comidas preparadas por una institución que las lleva a domicilio, pero papá reparte comida a los ancianos y está junto al lecho de amigos enfermos o agonizantes. Cuando pienso en la vida de mi padre y en su forma de actuar, recuerdo el pensamiento del presidente Packer. Él es activo en el Evangelio. Y como indica el himno, él brinda su amor y al hacerlo embellece la vida de los demás. Mi padre comprende la amistad.
Los individuos combinados en grupos grandes también pueden ofrecer un servicio significativo. En abril de 2005, en la sesión general del sacerdocio, el presidente Thomas S. Monson compartió el siguiente relato de una comunidad unida para servir.
En este enero pasado, tuve el privilegio de ser testigo de un profundo acto de servicio en beneficio de una hermana que había vivido en mi barrio cuando yo prestaba servicio como obispo hace ya muchos años. Su nombre es Adele. Ella y sus dos hijas, ya mayores, una de las cuales es minusválida, han vivido por muchos años en la zona de Rose Park, en el Valle del Lago Salado. Aprendí que Adele era ahora viuda, ha tenido problemas financieramente y ha tenido problemas. Recibí una llamada telefónica de una persona que participa en el proyecto humanitario Gingerbread, que me invitó a la ceremonia inaugural de la renovación de la casa de Adele, cuya labor se llevó a cabo durante 3 días y 3 noches por muchas personas bondadosas y generosas que trabajaron voluntariamente con materiales donados por varios comercios locales. Durante el tiempo que duró la remodelación de su casa, Adele y sus hijas fueron hospedadas en una ciudad a varios kilómetros de distancia, donde fueron tratadas con mucha amabilidad. Me encontraba presente cuando el automóvil que traía a Adele y a sus hijas llegó a la casa. Entre la gente que estaba esperándolas, había no solo familiares y amigos, sino también muchos de los artesanos que habían trabajado noche y día en el proyecto. Era evidente que estaban complacidos con el resultado y ansiosos de ver la reacción de Adele y de sus hijas. Las hermanas se bajaron del automóvil con los ojos vendados. Qué momento emocionante fue cuando le sacaron la venda de los ojos y Adele y sus hijas se volvieron para ver su nuevo hogar. Se quedaron atónitas al ver el magnífico trabajo que se había realizado, el cual abarcaba un nuevo diseño del frente, una ampliación y un nuevo techo. El exterior de la casa lucía inmaculado y como nuevo. Ellas no pudieron contener las lágrimas. Junto con otras personas, acompañé a Adele al interior de la casa y todos nos sentimos asombrados del trabajo realizado para embellecer y mejorar el entorno. Se habían pintado las paredes, cambiado el revestimiento de los pisos, reemplazado los armarios y el mostrador de la cocina, y se habían colocado nuevos electrodomésticos. La casa entera estaba remodelada. Los cuartos estaban impecables y hermosos. Tanto Adela como sus hijas se encontraban literalmente embargadas por la emoción. No obstante, era también conmovedora y emocionante la expresión de los rostros de quienes habían trabajado incansablemente para renovar la casa. Con los ojos llenos de lágrimas, eran testigos de la dicha que habían brindado a Adele y a sus hijas. No solo se alivió la carga de una viuda, sino que también enterneció a innumerables personas durante la Reforma. Todos se convirtieron en mejores personas gracias a esa labor.
A veces es necesario que la fe acompañe nuestros actos de servicio. En la Conferencia General de octubre de 2003, el Elder W. Craig Zwick compartió el relato de una bendición que le dio a su hijo recién nacido hace muchos años.
Hace 24 años, nuestro hijito recién nacido estaba hospitalizado en cuidados intensivos mientras luchaba entre la vida y la muerte. Porque había nacido prematuro, los pulmones no se le habían terminado de formar. Cada respiro se convertía en una lucha desesperada. Era muy pequeñito y tenía muchas ansias de vivir. Siendo padres jóvenes, mi valerosa y siempre fiel esposa Jan y yo oramos para que el Señor extendiera su mano y ayudara a nuestro bebé a seguir respirando. Al meter mi mano temblorosa en el pequeño hueco de la incubadora, me sentí muy poco preparado. Me sentí sin poder. Tomé la pequeña pero perfecta manita de nuestro recién nacido y sentí una poderosa conexión espiritual que jamás olvidaré. Para darle una bendición, le coloqué dos dedos de cada una de mis manos en la diminuta cabecita. Sabíamos que su experiencia terrenal estaba en manos del Señor, no en las nuestras ni en las de los médicos. Fue entonces que me di cuenta, con humildad, que mis manos temblorosas tenían un poder y una autoridad superiores a lo mío. Mis dedos, posados sobre su cabecita, representaban las manos y el poder de Dios sobre nuestro hijo. Tras la bendición, en un momento de paz emocional junto a la incubadora, mi compañera eterna y yo nos miramos y sentimos el espíritu de una esperanza y un consuelo renovados a raíz de la fe en el Señor Jesucristo y en los efectos personales de su expiación. Fue un testimonio poderoso del amor de Jesucristo por un hijo que acababa de dejar su presencia. Nos sentimos entonces más preparados para aceptar su voluntad en cuanto a nuestro Hijo. Fue como si las propias manos del Salvador hubieran brindado la ayuda respiratoria esencial que le permitió a nuestro Hijo respirar. Con cada respiro y con cada mejoría adicional, expresamos gratitud en oración. Hoy, nuestro Hijo ya saludable y nosotros, sus padres en deuda, seguimos estando muy agradecidos a las manos dispuestas del Salvador.
El servicio no solo beneficia al que lo recibe, sino también al que da. Este principio se ilustra en un discurso dado en abril de 2002 en la Sesión General de Sacerdocio por el presidente Thomas S. Monson.
Es inspirador el servicio misional que dio Walter Krause, que vive en Prenzlau, Alemania. El hermano Krause, cuya dedicación al Señor es legendaria, tiene ahora 92 años de edad. Como patriarca, ha dado más de 1,000 bendiciones patriarcales a miembros que viven en muchas partes de Europa. Habiendo quedado sin hogar después de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de muchos, el hermano Krause y su familia vivieron en un campamento de refugiados en Cottbus y comenzaron a asistir a la iglesia en ese lugar. Inmediatamente fue llamado a dirigir la rama Cottbus. 4 meses después, en noviembre de 1945, Richard Ranglack, el presidente del distrito, acudió al hermano Krause y le preguntó qué pensaba de ir a una misión. La respuesta del hermano Krause refleja la dedicación a la iglesia. Él dijo: "No lo tengo que pensar. Si el Señor me necesita, iré". Salió el primero de diciembre de 1945 con 20 marcos alemanes en el bolsillo y con un trozo de pan seco. Uno de los miembros de la rama le había dado un abrigo de su hijo que había fallecido en la guerra. Otro miembro, que era zapatero, le regaló un par de zapatos. Con ello y con 2 camisas, 2 pañuelos y 2 pares de calcetines, salió a la misión. Una vez, a mediados del invierno, caminó desde Prenzlau hasta Kamin, un pequeño pueblo de Meckleberg, donde 46 personas asistieron a las reuniones. Llegó esa noche después de caminar 6 horas por caminos, por senderos y finalmente por campos arados. Poco antes de llegar al pueblo, llegó a un lugar muy grande, blanco y plano, por el que pudo caminar más fácilmente, y al poco tiempo llegó a la casa de un miembro a pasar la noche. A la mañana siguiente, el guardabosque tocó a la puerta del miembro y preguntó: "¿Tienen un invitado?". "Sí", fue la respuesta. El guardabosque dijo: "Entonces vengan a ver sus huellas". El campo grande y plano por el que había caminado el hermano Krause era en realidad un lago congelado. Y poco antes, el guardabosque había hecho un agujero grande en medio del lago para pescar. El viento había cubierto el agujero con nieve de tal forma que el hermano Krause no podía ver el peligro. Sus huellas indicaban que, sin que se hubiera dado cuenta, había pasado a la orilla del agujero y se dirigía recto hasta la casa del miembro. Con el peso de la mochila y de sus botas de hule, ciertamente se habría ahogado de haber dado un solo paso en dirección a ese agujero que no alcanzaba a ver. Después comentó que ese acontecimiento había causado una gran conmoción en el pueblo.
Durante la Conferencia General de octubre de 2002, el Elder Dallin H. Oaks compartió un relato de otro hombre que fue bendecido por el servicio.
Hace casi 10 años leí la carta de un ex misionero que describía cómo había tenido lugar ese proceso en su vida. Escribía para agradecer a los que dirigían la obra misional por haberse atrevido a enviarme a donde el Señor quería, en lugar de a donde a mí me parecía bien. Según explicó, provenía de un ambiente de intelectualidad orgullosa y competitiva. Antes de la misión, estaba estudiando en una universidad prestigiosa del este de los Estados Unidos. Voy a citar sus palabras. «Creo que por un sentido de obligación y de costumbre, llené y envié los papeles de la misión. marcando con extremo cuidado la columna donde expresaba mi gran deseo de prestar servicio en el extranjero y en otro idioma. También tuve la precaución de hacer notar mi excelencia como estudiante de ruso y mi capacidad de pasar 2 años entre el pueblo ruso. Seguro de que ningún comité podría resistirse a tales cualidades, me quedé tranquilo esperando gozar de una extraordinaria aventura cultural y educativa. Él se quedó apabullado al recibir el llamamiento para cumplir una misión en los Estados Unidos. No sabía nada del estado en el cual prestaría servicio, aparte de que estaría en su propio país y hablando en inglés, en lugar de otro idioma que había aprendido y, como dijo, de que las personas con las cuales trabajaría serían académicamente incompetentes. Continúa él diciendo, estuve a punto de rechazar el llamamiento, pensando que me sentiría más útil anotándome en el cuerpo de paso o algo por el estilo. Felizmente, aquel joven orgulloso encontró el valor y la fe para aceptar el llamamiento y seguir la guía y los consejos del buen presidente de la misión. Entonces, comenzó el milagro de su progreso espiritual. Él lo describe de esta forma. Al empezar mi servicio entre la gente ignorante de aquel estado, luché denodadamente durante varios meses, pero la dulce influencia del espíritu comenzó gradualmente a derrumbar las paredes de orgullo e incredulidad que rodeaban estrechamente mi alma. Y empezó el milagro de mi conversión a Cristo. El sentido de la realidad de Dios y de la fraternidad eterna del hombre se hizo cada vez más fuerte en mi turbada mente. Este joven reconoció que no le había sido fácil, pero que con la influencia de un excelente presidente de misión y con el amor creciente que fue sintiendo hacia la gente a la cual servía, él cambió, se hizo posible y tuvo lugar. Mi deseo de amar y servir a esta gente, según lo que él dice, es la escala más importante. Eran por lo menos mis iguales y casi sin duda superiores a mí. Se hizo cada vez más fuerte. Por primera vez en mi vida aprendí la humildad, aprendí lo que significa valorar a los demás sin tener en cuenta los detalles insignificantes de la vida. Empecé a sentir que el corazón se me henchía con amor por los espíritus que vinieron conmigo a esta tierra. Ese es el milagro del servicio.
El servicio cambia los corazones, tanto el del donante como el del receptor. El servicio es motivado por el amor y la caridad, atributos de Cristo que todos deberíamos tratar de desarrollar. Esto ha sido Relatos de las Conferencias Generales en el tema del servicio. Gracias por escuchar el Canal Mormón.